de Europlátano, Antonio Luis Brito. Vamos a hablar de cómo fue Fruti Atracción y sobre todo de cómo se va recuperando el Valle de Aridane, en este caso desde el punto de vista de Europlátano. Eso, entre otros muchos asuntos.
Gracias, Miguel Ángel, y gracias también a todos ustedes por apostar un día más por la cadena COPE para estar informados. Hasta mañana, pásenlo bien.
Que los envasadores y distribuidores ya han empezado a trasladar esa subida del precio del aceite que llega a los supermercados, aunque sea de la cosecha del año pasado, porque también fue mala, pero nada que ver con la de esta campaña, nos dice en COPE Benito Avilés, agricultor en Málaga.
Vengo de familia de agricultores, llevo 20 años como explotación agrícola. Recuerdo momentos puntuales de una sequía grande, pero como esta... ¿Tres campañas sin llover? Yo creo que no.
De hecho, el Ministerio de Agricultura prevé que la producción de aceite de oliva en España baje a 800.000 toneladas este año y pide responsabilidad para que el precio no se dispare más de lo que ya estamos pagando.
Los denominados coworking, los espacios de trabajo compartidos, siguen creciendo en este 2022 como alternativa para el teletrabajo en casa. En el primer trimestre del año había ya cerca de 1.500 activos en todo nuestro país. Claudia Cid.
El ahorro económico y la generación de contactos propician que muchos autónomos y pequeñas empresas se fijen en los centros de coworking. Gonzalo gestiona uno en Madrid y ha visto cómo la demanda ha aumentado tras la pandemia.
Antes de la pandemia era prácticamente residual y lo que es a día de hoy, tenemos que ampliar espacios. ¿Puedo decir que haya subido un 500%?
Solo en 2021 el sector factura un total de 131 millones de euros, cifras que se esperan superar este año por la tendencia al alza de estos espacios de trabajo que han llegado para quedarse.
La Unión Europea defiende establecer una misión de entrenamiento europeo a los militares ucranianos que combaten la invasión rusa. Así lo ha confirmado el alto representante para política exterior, el español Josep Borrell, a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores que se celebra en Luxemburgo.
Es una misión europea que desde luego no se va a desarrollar en la propia Ucrania, sino en los países cercanos y limítrofes con Ucrania.
La misión que se quiere poner en marcha cuanto antes, posiblemente a mediados de noviembre, tiene como objetivo entrenar en suelo europeo a unos 15.000 soldados ucranianos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y comienzan los preparativos en París para la entrega esta noche del Balón de Oro, Bruno Casar.
A las 8:30 está previsto que arranque la gala de France Football, con previo paso de todos los protagonistas por la alfombra roja, donde esta noche estará para contarlo nuestro enviado especial, Juan Antonio Alcalá.
Es un lunes típicamente otoñal, con lluvia y con cielo plomizo en París, pero aquí van a brillar las estrellas esta noche cuando Karim Benzema, futbolista del Real Madrid, se proclame ganador del Balón de Oro 2022. Hay muchísima expectación en París ante un premio que cambió de fechas e incluso de criterios de votación, pero sobre todo por el hecho de que Benzema es el primer francés en ganar este premio desde Zinedine Zidane allá por 1998. En una hora va a despegar el vuelo privado del Real Madrid con Florentino Pérez presidiendo esa expedición. Es noticia de última hora que no viene Joan Laporta, no viene el presidente del FC Barcelona, ausencia sorprendente toda vez que su jugadora Alexia Putellas es la grandísima favorita para levantar esta noche su segundo Balón de Oro femenino consecutivo. Aquí, a orillas del río Sena, frente por frente de la majestuosa Catedral de Notre Dame, se prepara la alfombra roja, sigue lloviendo en París, todo preparado para la gran noche, para la gran gala del Balón de Oro 2022.
Gracias, Alcalá. En esa gala del Balón de Oro estará Thibaut Courtois, que, informa Melchor Ruiz, ya entrena con el grupo, con el Real Madrid. Y cambiamos París por Barcelona, donde este lunes ha arrancado el juicio por presunta estafa en el fichaje de Neymar por el FC Barcelona, con el brasileño presente, aunque declarará el próximo viernes junto a su padre. Todo esto en un lunes en el que despedimos la novena jornada de Liga en Primera División a las 9 de la noche en tiempo de juego Villarreal-Osasuna, y después en el partidazo de COPE a las 11:30, Juanma Castaño entrevista al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el momento más crítico de su mandato.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Reiniciamos semana. Es la penúltima de este décimo mes del año. Esta que irá desde hoy, 17 de octubre, hasta el próximo domingo, 23. Pero como siempre digo, vamos a vivir el día, que pensar tanto en mañana, pues no es bueno, porque se nos va volando, ¿verdad? Las horas, y hay que disfrutar el momento. Tenemos dos horitas de radio por delante. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Comenzamos el lunes. Miren, me niego a pensar que la pobreza en Canarias es estructural. Me niego a pensarlo y sé que voy en contra de todos y cada uno de los estudios que sobre este asunto se publican, pero es inconcebible que nuestra situación de fragmentación y lejanía, insularidad, genere constantemente tanta exclusión. No puede ser solo por eso. Hay que reconocer que nuestra región es la más subvencionada de España, una de ellas, ¿eh? Estamos en la cabeza de subvenciones. Tenemos ayuda para todo y no digo que no sea necesario. Sí es necesario, porque tratar por igual aquello que es diferente es una de las mayores injusticias encubiertas que se pueden hacer. Y por eso tanta batalla, ¿no?, de nuestro régimen económico y fiscal, que se cumpla nuestro régimen económico y fiscal, porque es el único instrumento que recoge líneas de mejora para el menoscabo que genera nuestras particularidades. Pero la sensación que da es que ni siquiera se cumple el REF en todos sus extremos, jamás lograremos ese ansiado equilibrio socioeconómico con otras regiones. Vemos cómo se incrementan las partidas en todas las ayudas sociales. Vemos un aumento de fondos en servicio a la ciudadanía y los datos corroboran que no es suficiente. Estamos hablando de miles de millones de euros. O quizás los tiros no vayan por ahí, por el incremento económico, por la cantidad de recursos que hay que seguir incrementando o que hay que seguir implementando. Quizás va por la capacidad que tienen algunos de nuestros dirigentes en gestionar esos recursos. Miren, Canarias es la región con más pobreza severa del país.
Y por fin podemos hablar que después de tantos años, 8 años, Canarias revierte el signo y por fin vamos acabando con pobreza en vez de crearla.
Y también es importante no caer en la complacencia cuando se refiere a la consejera de Servicios Social, Noemí Santana, la consejera de Servicios Social del Gobierno de Canarias, de ese descenso. Lo que habla es la bajada de 1,3 puntos del riesgo de exclusión social. Pero miren, cuando hay gente que no puede pagar la luz, que no puede pagar el agua, cuando hay gente que no puede pagar el alquiler y no sabe qué va a pasar mañana, si se verá en la calle, porque tampoco puede pagar la hipoteca, hay gente que tampoco puede pagar la hipoteca. Cuando hay gente que no come, la alimentación es el bien básico de subsistencia de una persona, ¿no? Pues hay gente que no come. Pues no se pueden hacer declaraciones triunfalistas, porque no hay nada que celebrar. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, la pobreza no puede ser un problema de la sociedad moderna. Hemos erradicado enfermedades, pero ¿qué pasa con esta lacra? Nos preguntamos por qué en Canarias es imposible. Lo están pasando mal también los ganaderos. Vamos a visibilizar su situación. ¿Qué tal están? ¿Están llegando las ayudas? Por cierto, ¿qué pasa con el precio de la leche, que no hace otra cosa que subir en los últimos meses 20 céntimos por tetrabric, que es una barbaridad? Vamos a hablar con el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria. Yo reconozco que es surrealista, ¿no? Y que quizás puede pasar una vez. Pero este fin de semana vimos una vez más a vehículos de desatascos Jumbo regulando el tráfico en la capital para evitar atascos o colapsos durante la procesión de la Naval. Eso lo debe hacer la policía local. Estamos intentando hablar con el consistorio para ver si da una explicación. Por ahora la callada como respuesta, pero sí vamos a hablar con el portavoz del CSIC de la Policía Local Capitalina. Nos dicen se ha ido un grande, una persona inigualable que ha dejado gran huella en todos sus alumnos. Incluso su labor va más allá de la docencia. Vamos a hacer un perfil del carácter y su legado. Fallecía este fin de semana el histórico padre Pedro Fuertes del Claret. Insisto, haremos un semblante con él director del Claren Tamaraceite. Hablaremos también con la Asociación de Cáncer de Canarias porque se quejan de que no se está haciendo los cribados en el tumor de colon. Y es muy importante realizarlo porque hay que detectarlo a tiempo. La prevención fundamental y necesaria para que no haya más. Fernando Fraile. Nos iremos también a San Bartolomé de Tirajana por los actos vandálicos que están sufriendo el mobiliario de playas, no solamente los kioscos, que ya veremos cuando abre. También las hamacas, sombrilla, incluso las zonas de baño. Hablaremos con el concejal de playas. Como cada lunes tendremos nuestro espacio dedicado al léxico canario, finalizamos el programa con el espacio deportivo y hoy el tiempo de análisis con dos mujeres, como cada lunes, María Fernández y Carmen León. Suena de fondo el clásico Ajá. Con este Take On Me, 11 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Bueno, pues ya conocemos dos candidaturas a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por parte de Coalición Canaria. Por una parte, Gloria Cabrera, actual consejera de la formación nacionalista, y también, pues, lo ha anunciado esta mañana María Fernández, la diputada. Jorge Pérez, buenos días.
Buenos días, Javi. Efectivamente, comenzamos con esos procesos de primarias en los partidos para elegir a sus candidatos. En Coalición Canaria está esta mañana la diputada por Las Palmas, María Fernández, ha confirmado que presenta su candidatura a las primarias del Cabildo de Gran Canaria, donde ya consta la candidatura de Gloria Cabrera.
Tenemos la concepción del Cabildo de Gran Canaria como el lugar donde los políticos van a terminar su vida política y yo creo que no, que hay que darle una vuelta, hay que modernizarlo, hay que meter gente nueva con ganas de cambiar las cosas y realmente tenemos un gobierno de la isla muy importante, con muchas herramientas, con muchas capacidades de hacer cosas para cambiar la vida de las personas. Tiene dinero y competencias para cambiar vidas en todos los estamentos sociales.
Por otro lado, una familia de 12 hijos, originarios del municipio de Moya, ha hecho historia al entrar en el libro mundial de los récords Guinness, al ser el conjunto de hermanos de todo el mundo que mayor edad acumula estando vivos al mismo tiempo. Entre todos, suman 1.058 años y más de 200 días, una cifra que no para de crecer, superando además a hermanos pakistaníes que tenían el antiguo récord. 5 mujeres y 7 varones, del mayor al menor, existen 22 años de diferencia. Son los Hernández Pérez, una familia unida, humilde y muy conocida en el municipio de Moya. Escuchamos a Leonardo, el hijo de una de las hermanas, Ofelia, que apunta las claves de esa longevidad de la familia Hernández Pérez.
Es verdad que hay algunos que a lo mejor tienen alguna, ¿sabes?, que les cuesta un poquito a lo mejor más caminar y otro tal, pero la verdad que de salud se encuentra todo bastante bien y bueno. Y además de la genética tendrán que haber otras cosas más seguras. Sí, bueno, lo que ellos siempre han dicho, el trabajo y lo que daba el campo. Ellos han procedido todos de aquí, Moya, municipio muy agrícola, pues ellos se criaron aquí con lo que daba el terreno, con lo que daban los animales, con el queso.
Que soy mucho potajero también. Y el servicio de patineta en Las Palmas de Gran Canaria debe estar listo para su servicio en marzo del 2023. Son 40 estaciones y 320 patinetas con casco incorporado que deberán ponerse obligatoriamente los usuarios de entre 16 y 18 años, con independencia de por dónde circulen. Ahora hay que ver que eso se cumpla, que se pongan el casco.
Por supuesto que sí. Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a 12:30, en unos 15 minutos aproximadamente. A esta hora marcamos el 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes en la vía pública? ¿Algo que destacar, Cande?
Pues por el momento, en lo que se refiere a estas primeras horas de la mañana, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública. Sin embargo, anoche, Salvamento Marítimo trasladaba hasta Recife, en Lanzarote, a un total de 180 migrantes localizados en 4 embarcaciones, 3 de ellas pateras y una embarcación neumática. Y en tierra, todas estas personas fueron asistidas por el dispositivo sanitario y 3 de ellas precisaron traslado al hospital.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Pues tendremos la oportunidad de profundizar en ello al finalizar el programa, poquito antes de acabar el programa, pero tremendo, ¿eh? La Unión Deportiva Las Palmas, invicta, y aunque sea por la mínima, estos dos encuentros complicados que teníamos fuera del estadio de Gran Canaria, pues 6-6, no está nada mal.
Sí, sí, y buenos días, Javier, ¿qué tal?
Buenos días.
Y vamos con datos primero objetivos, fíjate, en 9 partidos la Unión Deportiva no ha encajado un solo gol. Porque 3 de los 4 goles que tiene lo ha recibido en Anduba frente al Mirandés y 1 ante el Club Deportivo La Vez. Es decir, 9 jornadas con la portería 0. 23 puntos liderando la tabla clasificatoria. Sigue invicta la Unión Deportiva Las Palmas. No conoce la derrota en lo que va de temporada. Eso en datos objetivos, pero podemos ir con los subjetivos. Da igual el 11 que sitúe el técnico de la Unión Deportiva, que le sale bien. Da igual las rotaciones que utilice, que al final la Unión Deportiva Las Palmas saca algún rendimiento. O victoria o empate, como ha sucedido durante toda la temporada. Da igual quien juegue delantero centro, sea falso 9. El equipo está bien trabajado. Es muy complicado ya no solo hacerle gol a la Unión Deportiva Las Palmas, sino generarle ocasiones al conjunto Gran Canario en esta temporada. Y dicho esto, sí es verdad que estamos en octubre. Es decir, que hay que ser conscientes que en la realidad nos dice que queda casi toda la temporada, que llegará junio de 2023, pero sí es verdad que a día de hoy, que es lo importante, que es el presente, la Unión Deportiva Las Palmas está creando mucha ilusión y optimismo en el seno del conjunto Gran Canario. Pero no solo la Unión Deportiva, Javi, sino también el Gran Canaria. Tercera victoria en 4 partidos del equipo de Jaka Lakovic. Consiguió el triunfo en Lugo frente al Brogan por 53-71. Ya el Gran Canaria está casi en velocidad. La ciudad de crucero, con 3 victorias, 1 derrota. Un triunfo también en la Eurocup, por cierto. Esta semana hay partido frente al Comité de las Patras, el conjunto griego. Y después escucharemos a protagonistas, entre ellos a Mikel Salvo. También en balonmano, la situación es muy positiva para el Rocasa. Ya ha pasado la primera eliminatoria de la IHF European Cup al vencer al Belovar de Croacia en los 2 partidos, el sábado y el domingo. Ya está en la siguiente ronda de la competición europea. En voleibol también, triunfo del Guagua 0-3 frente al Palma. En el derbi ganó el Gran Canaria frente al Zaire 3-0 y perdió el Heidelberg 0-3 frente al Cajasol. Bueno, en definitiva, buena situación deportiva que después comentaremos a partir de las 2 de la tarde. Bueno, a la 1 menos 10 también daremos una pincelada de toda la actualidad, escucharemos a protagonistas, Javier, pero sobre todo con la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho optimismo y la verdad que la realidad es lo que nos indica que el equipo va bien, pero hay que esperar y hay que seguir trabajando. Después escucharemos, si te parece, una menos 10 más o menos, a protagonistas de la Unión Deportiva.
Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Yo soy uno de ellos, ¿eh? Fíjense que ha pasado 30 años y para mí el mejor disco de Bruce Springsteen es este. Tal día como hoy se publica The River, un disco doble grabado en los estudios Power Station de Nueva York. Estamos hablando del primer gran éxito comercial de Bruce Springsteen. Llegó a lo más alto, por supuesto, en Estados Unidos, en Canadá, también en España y en otros países europeos. Pues vendría el Born in the USA, Born to Run. En 2003 la revista Rolling Stones lo sitúa en el puesto 250 de los 500 mejores discos de todos sus tiempos. Desarrollando todo el talento del boss en 2 discos, en 2 LPs. Inexcusable, escucha a cualquier hora del momento, pasan los años, pero The River sigue manteniendo esa frescura, esa profundidad en sus canciones. Nos está haciendo muy tarde, vamos al tiempo. Bueno, no tenemos ninguna dana ahí, por lo menos en principio en el horizonte. Ahora mismo, pues, buenas temperaturas en la capital, Gran Canaria. Tenemos 29 grados, si nos vamos a Teror, 18. Bajan ya los termómetros. En la Cruz de Tejeda, 14 grados, y en el Pico de las Nieves, a esta hora de la mañana, 12 grados. Imagínense ustedes cuando cae la noche. En el sur de Gran Canaria, pues algo de calor. 24 grados en Playa del Inglés, 23 en Puerto del Rosario. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET predice Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas en general y de bajas en la vertiente norte, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria o 20 de mínima. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estar pegado a la actualidad que publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Con noticias como que el PP comienza su convención regional en Gran Canaria con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Por otro lado, Las Palmas de Gran Canaria estrena la Citineta, el nuevo servicio de préstamo de patinetes eléctricos públicos. Otra noticia que tiene que ver con la detención de un hombre en Telde con 59 cápsulas de hachís en su interior, y dan 24 horas al ex magistrado Salvador Alba para que ingrese en prisión. En lo concerniente, el Canarias 7, noticia de portada, Eufemiano Fuentes en los altercados de Arenales. Por otro lado, también hay una referencia a María Fernández, que se presenta a primarias de Coalición Canaria para el partido. La pandemia aumenta en un 11% las personas en exclusión social atendidas por el proyecto Hombre. Y acabamos ese repaso de los medios digitales de cada día con la provincia Diario de Las Palmas, que hoy abre con fútbol, con esa segunda victoria consecutiva fuera de casa de Las Palmas. El grito de una UD invencible, las claves de un líder con puño de hierro que sigue el latido de Herrera y de Olsen. Feijóo dijo textualmente que España saldrá de esta crisis con un gobierno del PP como siempre, y el padre Pedro Fuertes recibe una emotiva despedida en la catedral.
Twitter, tendencias, Jorge.
Pues mira, tenemos en tendencias, por supuesto, Real Madrid y Benzema, con la, iba a decir, aplastante victoria del Madrid ante el Barça. Tampoco fue tan aplastante, además con el VAR de por medio, dándole ese penalti precedido de un fuera de juego. También es tendencia Benzema porque hoy puede ser coronado como el mejor jugador del mundo con esa bota de oro. Por supuesto, como siempre, tendencia feliz lunes, Javis, y otra doble tendencia, Ana Rosa Quintana y Santiago Abascal. Hoy la periodista entrevistó al líder de Vox.
Bueno, pues ya sabremos qué es lo que ha dicho en esa entrevista, ¿no?
También es tendencia Will Smith, por un lado, y Joaquín, el jugador del Betis, porque el miércoles va a entrevistar, casi nada, Joaquín a Will Smith. Y la gente se pregunta, madre mía, además de verle meter un montón de goles, de contar chistes y demás, qué nivel, ¿no? Qué lujo, Joaquín Arte, en su programa, que se llama
cuidado,
El Novato.
Que tenga cuidado, Joaquín.
No le suelte una galleta. No,
exactamente, no le diga lo que no le guste y le suelte un bofetón. Gracias, Jorge. 11:23.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Seminario titulado Familias Reconstituidas, nuevos retos para la práctica profesional, la intervención psicoterapéutica en la ruptura y en la reconstitución familiar. Seminario organizado por el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, mediadores familiares, abogados, coordinadores de la parentalidad, trabajadores sociales y profesionales afines, del 20 al 22 de octubre de 2022. 20 horas de duración, inscripción e información en el 928-200006, info@fundacioncof.org o nuestra web www.fundacioncof.org o Facebook.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No nos olvidamos de ellos, ni mucho menos. Queremos seguir visibilizando la situación de los ganaderos en la isla de Gran Canaria. Sabemos que la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo Autonómico visita hoy la Mancomunidad del Sureste de la isla para conocer el tratamiento de residuos agrícolas y ganaderos. Eso está bastante bien, pero yo estoy convencido que los propios ganaderos le leerán la cartilla a la propia consejera y le dirá cuál es la situación actual del sector. Y eso es lo que nosotros queremos conocer. Y para ello vamos a saludar a Nicolás Pérez, presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Porque ustedes lo siguen pasando igual de mal, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que estamos ahora mismo. Bueno, esto yo creo que si ahora mismo seguimos en la situación que estamos, yo calculo que de aquí a un par de meses más pues nos quedaremos con 70% de la ganadería aquí en Canarias.
Que perderán el 70% de la ganadería en Canarias, es lo que se refiere.
Sí, sí, seguro, seguro.
Y aquí en Gran Canaria, la cabaña ganadera, ¿qué posibilidad tiene de subsistir?
Bueno, aquí la única posibilidad que tiene de subsistir es que se aumente el tema de lo que es el productor de leche, que se aumente la leche. Ahora mismo estamos, desde cuando nos reunimos con el presidente del gobierno, a día de hoy, pues la leche aumenta unos 6 céntimos, con lo cual eso es inviable totalmente. Estamos hablando de que la leche ahora mismo se está pagando a 0,52, 0,54 céntimos y se debería estar pagando ya como mínimo a 0,60 céntimos. Bueno, estoy hablando del vacuno, ¿no? Luego ya sí. El caprino y el ovino, pues estamos hablando ya de 0,90 céntimos como mínimo. Eso solo y exclusivamente para cubrir los gastos de las cuadras. En ningún momento para que un ganadero pues saque honradamente un sueldo.
Sí, sí, eso es para cubrir gastos simplemente, ¿no? Pero sí. Evidentemente para vivir no da. Habría que aumentar la subvención, ¿no?
Efectivamente, ahora estamos hablando, sí, bueno, de que se va a dar una serie de subvenciones, pero bueno, la subvención que se van a dar ahora, el 20% de aumento al productor de leche del 2021... y el resto que quedó en lo que es el posee adicional y demás, pero estamos hablando de que se da ya sobre la marcha o si esperamos un par de meses más, pues peor el remedio que la enfermedad. También estamos esperando por la subvención de los 3 millones que el Cabildo va a dar, pero claro, el problema también tenemos en el tope de subvención, o sea, si hay ganaderos que ya han cobrado 35.000 euros debido al tema de la guerra de Ucrania y no pueden cobrar un duro más, y en el tema del gobierno de Canarias estamos hablando de un tope de 290.000 euros, también hay ganaderos que se quedan fuera, con lo cual las explotaciones pues tienen que subsistir sin esas subvenciones. Si ahora mismo el precio que está la leche es imposible. Yo incluso estuve hace 15 días allá en Valencia con el tema de la feria que se celebra todos los años a nivel de Europa. Bueno, que este año acertamos a que fuese en Valencia, otros años ha sido en otra ciudad de Europa. Y por la información que tengo, de aquí al mes de mayo del año que viene la situación está bastante, bastante caótica. O sea, si los cereales van a seguir subiendo, ahora mismo incluso Ucrania no ha podido sembrar por el conflicto que tiene, y vamos, o sea, sé que estamos hablando, y encima el aumento que se ha dado al REA de un 20% hasta diciembre, el año que viene vuelve y se quita ese 20%, con lo cual es inviable totalmente. Yo le pasé un informe de todo esto, de las reuniones que mantuve allá con los grandes exportadores de cereales, en el cual pues había a nivel internacional, ¿no? No solo estaba Italia, estaba Portugal, estaba Brasil incluso, Alemania, estaba ingleses, en fin. Y la situación está bastante, bastante, bastante caótica.
Porque el coste de producción de un litro de leche, ¿aproximadamente de cuánto es por ganadero?
Bueno, ahora mismo estamos hablando ya de 0,60, 0,63 céntimos.
Claro, pero vamos a ver,
por litro de leche.
0,63, si ustedes reciben 0,54, pues evidentemente las cifras no dan.
No cuadran. Ahora mismo todas las cuadras están prácticamente todos los meses perdiendo dinero, manteniendo la situación, porque los ganaderos son como son y a ver qué pasa y a ver qué se solucione. Pero lo que está claro es que aquí, o sea, si las administraciones, yo este mismo informe que le estoy comentando a usted de la Feria de Valencia, se lo pasé al presidente del gobierno, a la consejera, al director general y al consejero del Cabildo de Gran Canaria, porque estamos en Gran Canaria, lógicamente, para que tomen medidas y que busquen una solución al respecto. Lo que está claro es que en su momento se dijo, incluso con el tema de aplicar la ley de la cadena y demás, aquí no se ha aplicado nada. El otro día me dijeron que estaban haciendo informes en Barcelona, que era la más avanzada que estaba y tal, pero ¿cuándo vamos a poner en funcionamiento la ley de la cadena? Porque lo que sí está claro es que ahora mismo, si usted se va a cualquier supermercado de la grande superficie y demás, en los lineales usted verá que los productos han aumentado.
Pero de forma bestial, ¿eh? Pero de forma bestial. Es decir, incluso 20 céntimos en los últimos 2 o 3 meses por litro de leche.
Efectivamente, pero no ha repercutido en los ganaderos, que es realmente donde deberían de repercutir. O sea, lo que es ilógico es que una gran superficie se gane ponga un margen de un 45 o un 50% y que de ese 45 o un 50% mínimo un 20%, y es que estamos en tiempos de crisis, que estamos en tiempos de inflación, pues bajemos todos un poco el tema de margen para que llegue realmente al productor. O sea, en Canarias ya no hay leche. O sea, pero no es que no haya leche en Canarias, es que no hay, a nivel europeo no hay leche. Y ya en Península se está pagando la leche a 0,54 céntimos y por calidad se puede llegar hasta 0,58. Estamos hablando de Península, o sea, sé que estamos a 2.000 kilómetros de Península, que aquí el traer los alimentos para los animales, estamos hablando de que nos sale un 40 o un 50% más caro que en Península, tremendo, incluso.
Sí, tremendo.
Vamos a ver.
Nos está, ya para acabar, Nicolás, nos acaba de decir que no hay leche, y es cierto, y además la leche está bastante cara. ¿Se mezcla con otros productos la leche? No sé, te pregunto, ¿con agua, por ejemplo, o no?
Hombre, vamos a ver, aquí lo que se está, en fin, se preparan productos lácteos que se hacen con leche en polvo, y la leche en polvo ahora mismo está subvencionada, y estamos hablando de que este año está subvencionada, pues, a 700 euros por cada mil kilos de leche en polvo. Eso es una cantidad bestial. O sea, aquí estamos hablando de que realmente cuando se sientan en la mesa a negociar Consejería de Agricultura, Consejería de Industria y demás, pues siempre se barren para el tema de la industria, cosa que no debería ser así. Aquí debería de apoyarse realmente lo que se produce en Canarias. En las regiones ultraperiféricas, tanto de Portugal como de Francia, se premia lo que se produce allí y el resto lo que viene de fuera. Aquí parece que es al revés, aquí parece que lo que nos interesa es importar y traer de fuera, y lo de aquí, ¿qué hacemos?
Es que a tenor de esta subvención a través del REA de la leche en polvo, parece que por lo menos los ganaderos bovinos van a tirar por ahí, por la leche en polvo.
Sí, pero el ganadero bovino no puede producir leche en polvo.
Comprarla y aprovecharse de las ayudas, claro.
Sí, pero vamos a ver, lo que está claro es que el ganadero produce su propia leche.
Sí.
No es un preparado lácteo, ni mucho menos. Y ahora mismo estamos viendo que se está vendiendo preparados lácteos en la grandes superficies, que es lo primero que deberíamos, vamos a ver, aquí lo que hay que aplicar es la ley de la cadena, que está clarísimo, y debería de haberse aplicado hace tiempo atrás. Ahora dicen que están haciendo un estudio, que tal, no, oiga, por Dios, pero si es que ya incluso Andalucía sabe el coste de producción por cada litro de leche, y aquí en Canarias prácticamente no se ha movido, no se ha hecho nada. Cuando llevamos 3 años con este problema, o sea, no es que este problema haya salido de hace 3 meses. Yo ya desde hace tres años le mandé correo en su momento a la consejera, cuando el tema empezó, el tema del COVID y demás, que qué planes tenían para la ganadería en Canarias. Y aquí no hay nada sobre la mesa.
Nicolás, ya para acabar, me dice que son 0,65 céntimos por litro de leche lo que cuesta producirlo. Es muy alto, ¿no? Es un precio, sí, hombre, altísimo.
Claro que sí, porque nos ha subido. Tenga usted en cuenta que ahora mismo estamos hablando de los forrajes que han subido entre un 40 o un 50%, un 60%. Si antes comprábamos, por ejemplo, un contenedor de alfalfa, que costaba 300 euros, ya estamos hablando de 400 y pico euros. La soja a 300 y pico euros, ya estamos hablando de que un contenedor de soja sale casi a 575 euros por tonelada. Es que es inviable. O sea, se ha subido pues entre un 50 y un 60% el valor de todas de los cereales y de los forrajes que se están consumiendo en la isla.
Ya para acabar, ¿cuánto puede durar así la cabaña ganadera de aquí, de la isla de Gran Canaria?
No, no, si seguimos en esta situación, yo creo que, vamos, 6-7 meses no creo que aguante más. Porque incluso ya se están sacrificando animales que son improductivos, animales que antes daban 22, 23 litros de leche, que se podían mantener hasta el año siguiente con la nueva, en fin, con la nueva preñez y demás. Esos animales se están quitando de en medio, porque no son productivos, no son rentables.
Nicolás Pérez, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo, a ver si se soluciona este gravísimo problema.
Muchísimas gracias a ustedes y a mí me tienen para lo que se les ofrezca. Gracias y cuídense.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gesplan, más de 30 años en la gestión, planificación y más temas y territorial, infraestructuras y desarrollo de proyectos para la transición ecológica en todo el territorio canario. En la actualidad nos avalan más de 200 proyectos para proteger el patrimonio natural y la diversidad territorial. Gesplan, comprometidos con el desarrollo sostenible de Canarias.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
Se apuntó a clases de surf porque le gustaba la monitora. Le costó 300 euros y una nariz rota. Llevan 7 años juntos.
Maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso nuestras marcas son de la mejor calidad y al mejor precio. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa ante el Cartagena. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulce y a Parrilla, HP Hospitales y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:38 minutos, echamos un vistazo a la actualidad, Jorge Peris.
Para contar que el cupón de fin de semana de la ONCE dejó el pasado sábado un total de 120.000 euros en el barrio de Chamán, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se vendieron 6 cupones de 20.000 euros cada uno. El encargado de repartir la suerte fue el vendedor de la organización Acoidán, Roque Morales, quien desde diciembre del 2019 tiene su área de venta itinerante en el barrio de Chamán de Gran Canaria. Por otro lado, los juzgados y tribunales españoles dictaron en el segundo trimestre del año 23 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción, de las cuales 19 octubre fueron condenatorias. Por comunidades autónomas, Andalucía fue la que más condenas por corrupción acumuló, seguida de Canarias, de Cataluña, perdón, y Asturias, con 3 cada una, y Canarias, Castilla y León y Valencia, al margen de 4 comunidades autónomas más con cada una de ellas. Las 4 sentencias absolutorias se repartieron en Canarias.
Gracias, Jorge. Parece que Las Palmas de Gran Canaria se ha tomado muy en serio la capacidad de desatascos Jumbo, no solamente para desatascar tuberías y demás, también el tráfico de la ciudad. Es la segunda vez que lo vemos. La primera vez, nos decía desde el consistorio, es un hecho puntual, pero parece que no es tan puntual. Sucedió en las fiestas del Pilar el pasado fin de semana y ha sucedido también en La Naval. Están utilizando los camiones de desatascos Jumbo para desatascar o por lo menos para evitar que se colapsen diferentes lugares de la ciudad, diferentes espacios de la ciudad por donde pasan las romerías y demás, ¿no? Esto lo vimos, insisto, en La Naval. ¿Quién tiene que hacer este trabajo? Pues la policía local, quien lo ha hecho siempre, toda la vida, y no una empresa de desatascos Jumbo, que es surrealista. Es que es surrealista, todo hay que decirlo. Iván Jiménez, portavoz del CESIF en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, policía local. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, por decir algo, la verdad que...
Pero, a ver, ¿cómo es posible esto? Porque yo no termino de creer, la primera vez que vi la foto yo pensé que era una broma, pero después vi que... Y la primera vez fue la semana pasada en el Pilar, pero este fin de semana también he visto diferentes fotos y la verdad es que no llego a entenderlo. ¿Por qué?
Pues vamos a argumentar que hay unas medidas antiterroristas por parte de la delegación de gobierno y son de carácter obligatorio. Cuando hay eventos multitudinarios hay que poner unos parapetos. Los parapetos serían vehículos para, en cualquier acto delictivo terrorista, evite la circulación de cualquier vehículo, como ha pasado a nivel mundial, por toda Europa y en Estados Unidos. A partir de ahí hay un plan de seguridad y ese plan de seguridad hay que cumplirlo, en el cual indica los puntos que hay que cortar para evitar ese tipo de atentado. La verdad que, primeramente, desde dentro del colectivo, sorpresa. Y después estupor. Estupor porque han puesto a cortar lo que es el tráfico y al requerimiento del ciudadano, personas que no son competentes. Ya existe una broma dentro del colectivo, que dentro de poco le vamos a tener que llamar compañeros, como siguen así. Es cierto que se dijo que era un hecho puntual, pero ahora ya llevamos 15 días con el mismo argumento. Uh-huh. Y la verdad que no entendemos, porque si hay cosas que nos sobran dentro de la jefatura, son vehículos viejos que se pueden poner perfectamente de parapeto.
Pero ese parapeto, disculpa que te interrumpa, lo tienen que hacer ustedes y unos coches oficiales. No solamente, sí, evidentemente, personas que están preparadas y formadas por si ocurre algo. Ir un técnico en desatasco que no tiene ningún sentido. También los vehículos. Los vehículos deben ser los oficiales, entiendo yo, ¿no?
Evidentemente. Hay vehículos viejos, de más de 15, 20 años, que se pueden poner perfectamente rotulados, que para ese tipo de servicios valen perfectamente, Javier. Uh-huh. La verdad es que cuando el compañero contacta conmigo ayer y veo las fotos y vuelvo a ver las fotos y vuelvo a ver la empresa, que no voy a decir la empresa para no seguir dándole publicidad,
sí, sí,
que es la que está atascando la posible circulación de un vehículo, la verdad es que nos llama la atención. Y no sé si es que el concejal del área de seguridad ni la responsable de la jefatura están a la altura para este tipo de eventos, que no lo entiendo.
Pero cuando ustedes van con estas fotos, ¿no?, al comisario, comisaria en este caso, ¿no?, y le dice, está pasando esto, ¿qué les comunica? Porque supongo que ella también no saldrá de su sorpresa a ver algo que no es nada habitual, todo lo contrario. Es muy extraordinario porque se sale de lo normal.
Es algo que se sale de lo normal y a la vez ya está siendo ordinariamente en todos los eventos. Yo puedo entender desde el punto de vista policial, Javier, que ahí, si se tiene que contratar una guagua, se tiene que contratar un vehículo pesado para unas cabalgatas, algo puntual, pues se haga. Pero teniendo nuestros medios, no entiendo cómo se contrata, porque yo entiendo que esta empresa estará cobrando por uh-huh, es lo que quiero entender, uh-huh, Javier, uh-huh, que esta empresa está cobrando por ese servicio. Uh-huh. Y más el estupor cuando ponen a cortar el tráfico al operario. Uh-huh. Porque yo trabajé las semanas pasadas y evidentemente hicimos un evento de La Naval y habían vehículos del ayuntamiento con personal del ayuntamiento cortando los accesos al evento. No entendemos cuándo se repite por segunda vez, cuando hay personal suficiente que está reforzando. Es cierto que este año no nos han abonado los refuerzos que hemos hecho. Ya estamos en octubre, este mes tampoco lo van a abonar. Posiblemente, si Dios quiere, en el mes de diciembre, 11 meses sin cobrar. Yo sé que hay compañeros que no se están apuntando debido a las carencias que hay. Uh-huh. Pero tiramos las manos a la cabeza cuando vemos este tipo de circunstancias. Y te lo puedo asegurar, yo llevo casi 25 años de servicio y tiene que haber un policía en ese punto sí o sí, porque cualquier vecino puede tener una emergencia y tú en ese momento tienes que tener la potestad de cortar tráfico o cortar el evento para poder sacar un vehículo.
Pero estos vehículos, yo sé cuál es la respuesta, ¿no? Es evidente que no. Estos vehículos no tienen ningún tipo de capacidad y tampoco el técnico de desatasco, o aunque no sea un técnico de desatasco, aunque sea un personal del ayuntamiento, no tienen autoridad para realizar esa labor, ¿o sí?
No tienen potestad, evidentemente. No tienen potestad, pero ninguna. Y crean enfrentamientos entre el ciudadano y este señor, que está el operario que está ahí ante el vehículo. Te vuelvo y te repito, tiene que haber un policía. No sé si es que el concejal o la responsable de la jefatura no están a la altura y no entienden. No entienden porque a lo mejor no han sido policía nunca. Las circunstancias tan especiales que conlleva un corte de tráfico. Te vuelvo y te repito que se nota a diario. Un vecino que tiene que acceder a su garaje, una urgencia médica, que no es la primera vez que paro un rally, porque hay una urgencia médica y prevalece primero lo que es las circunstancias personales al evento. Y tienes que tener la potestad en ese momento para comunicárselo al responsable para que pare el acto, porque hay que sacar una urgencia de un niño pequeño, una urgencia de un infarto o cualquier tipo de circunstancias urgentes que hay que cortar el evento para poder sacar el problema de dentro de lo que es la zona acotada para el evento.
Cuanto menos es llamativo, desde luego que sí. Iván Jiménez, portavoz del CESIF en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias una vez más por atender a la...
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega la gripe, ¿y si te toca? Si eres de un grupo de riesgo, no lo dejes al azar. La vacuna contra la gripe es el medio más eficaz para prevenir complicaciones. Pide cita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva. COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es. A beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo. Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés. Ella es casada
y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El padre, Pedro Fuertes, misionero claretiano, fallecía en la noche del 14 de octubre. Una conmoción no solamente para todos los alumnos del claret, porque al fin y al cabo su capacidad iba mucho más allá de la docencia, ¿verdad? Nos dicen que se ha ido un grande, una persona que ha dejado mucha huella, insisto, no solamente en sus alumnos, alguien inigualable, y por eso nosotros queremos hacerle un semblante. Queremos saber exactamente quién fue el padre Pedro Fuertes, y para ello vamos a saludar al director del Colegio Claret en Tamaraceite, don Juan José García. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de saludarles.
Bueno, cuéntenos un poquito por qué hay tanta conmoción, por qué es tan grande, por qué sobre todo en la Basílica de la Catedral Basílica de Canarias, había tanta gente que no cabía ahí un alfiler. ¿Por qué motivo?
Pues que porque todos los seres humanos, las personas, somos gente con corazón agradecido. Y cuando nos encontramos con una persona sencilla, cercana, alegre, entregada, y que ha dedicado o ha vivido de sus 90 años 55 en Las Palmas, en la isla, ¿no? Y 45 de ellos, pues los ha pasado dando clases en el Colegio Claret y atendiendo a muchas comunidades cristianas, y siempre de una manera muy cercana y muy cordial. Pues eso lo explica todo, sencillamente. El padre Pedro nos ha dejado una huella muy grande en el corazón de los canarios, muy grande.
Un hueco que será complicado volver a rellenar, que jamás se rellenará, padre.
Bueno, ciertamente, yo soy misionero claretiano como el padre Pedro, ¿no? Y ojalá pudiésemos llegar a esa altura, que digo que esa altura de un hombre sencillo, ¿no? Es decir, que a veces confundimos los grandes personajes que pasan por nuestra vida con gente, no sé, excepcionalmente brillante, inteligente, con unas capacidades, con unas obras. Y el padre Pedro ha sido un hombre cercano, sencillo, cordial, constante. Entonces, sí, evidentemente, el padre Pedro es un vacío deja, y difícilmente podremos llegar a su altura a los que seguimos continuando y continuamos trabajando aquí en el colegio y en la parroquia. Ojalá pudiésemos llegar, ¿verdad? Sí.
¿Deja huérfanos a la comunidad claretiana el fallecimiento de Padre Fuertes?
Bueno, a ver, nosotros formamos parte de iglesia, de una institución, de la congregación huérfana, en cuanto que era para nosotros padre, maestro, también acompañante, era el mayor de la comunidad con diferencia, y ciertamente en este sentido sí. El padre Pedro también estos años últimos estaba ya más limitadito en sus posibilidades, sobre todo de movilidad, ¿no? Pero bueno, ha mantenido su espíritu y sus relaciones y su mente despierta, pues hasta poquísimos días antes de su fallecimiento, ¿no?
Padre, una persona muy extremadamente muy, muy, muy querida. ¿Qué decía él de sus alumnos, padre? ¿Qué decía él de él, de los jóvenes, de las nuevas generaciones?
El padre Pedro, de los muchos diálogos que teníamos en la comunidad, en el colegio, cuando hablábamos, ¿no?, siempre le gustaba decir: yo he nacido demasiado pronto. Demasiado pronto, porque me fascina todo lo que voy viendo y voy conociendo de estos tiempos, ¿no? Entonces, era un hombre también con una mente muy abierta para saber entender y situarse en estos tiempos que no tienen nada que ver con cuando nació, con el inicio de su vida sacerdotal, cuando llegó a la isla a final de los años 60, en estos 45 años, ¿no? Pero es un hombre que llamaba la atención, tanto en la parroquia como en la catedral, cuando había ciertamente muchísima gente de una edad similar a Pedro, de una edad intermedia, que fueron alumnos suyos, de hijos e hijas pequeños de estos antiguos alumnos, ¿no? Y con todos tenía una gran relación, o sea, que habla de esa mente abierta, capaz de sintonizar. A quien le gustaba en estos últimos tiempos, ya que estaba limitado de movilidad, con su bastoncito, se ponía en la calle Rabadán, en la puerta de la parroquia, por donde entran los alumnos de infantil, ¿no?, pequeñitos, ¿no?, porque muchos de sus papás y sus mamás son antiguos alumnos del padre Pedro, ¿no?, y saludaba a unos y a otros, con los pequeños, con los adultos. Pedro, esa mentalidad que está abierto a todo, que no le sorprende nada, que no le estorba nada, que es capaz de relacionarse con gente de cualquier signo ideológico, político, quizás eso es lo más admirable de Pedro, ¿no?
Bueno, es brillante. Esos también son cualidades brillantes. No hace falta ser un genio y descubrir algo realmente maravilloso, ¿no? El simple hecho de tener ese tipo de cualidades humanas y poder desarrollarlo y que la gente lo reconozca, eso también es una mente brillante, padre.
Sí, totalmente. Y nadie ignoraba que Pedro era un hombre de Dios, era un sacerdote, y eso lo llevaba grabado en el alma, un hombre de fe, muy de fe, muy convencido. Quizás solamente conocían esta dimensión más de cerca la gente de la parroquia, de las comunidades que él atendía, ¿no?, y que atendía desde hace décadas, ¿no?, con las que compartía su fe también, ¿no? Yo creo que hizo una simbiosis de su humanismo, profundo humanismo, con su identidad cristiana, ¿no? Y entonces yo creo que eso le ha dado unas alas de relaciones, un corazón abierto, cercano, ¿no? Ayer en las palabras que dirigía el señor obispo, ¿no?, en la homilía, y sobre todo las palabras que dirigía el padre Jorge Sánchez, que es nuestro vicario provincial, que viene en nombre de nuestro superior provincial, para mí me interpeló cuando en esas palabras decía: recuerde cada uno de los que están aquí ese momento con el que se encontró la última vez con el padre Pedro, ¿no? ¿En qué circunstancia? ¿Con qué palabras? ¿Con esa sonrisa? ¿Qué huella la dejaron en el corazón? Y bueno, yo iba recordando las mías, ¿no? Digo, si es que con cada uno sabía estar, ¿no? Y bueno, sí, es un pequeño milagro, un don de Dios, que ojalá lo tuviésemos otros, ¿no? Saber estar en cada momento con la persona que tenemos delante, y a veces no decir la palabra oportuna, pero sí saber estar, ¿no? Saber estar, saber querer, saber escuchar, ¿no? Y Pedro de eso era un maestro, ciertamente.
Y don Pedro, ¿enseñó más que aprendió o aprendió más que enseñó, padre?
Esa pregunta tiene muchas respuestas, pero yo creo que fue una simbiosis de Pedro. Él era un hombre, era una esponja para asimilar, para aprender, y enseñó mucho y muy bien, ¿no? Él hizo su teología, lógicamente, su formación teológica y filosófica, como todo sacerdote, pero después, con esas inquietudes que tenía, él estudió periodismo también, era periodista, y después el gran rasgo de Pedro es que era poeta. Él se dedicó en su docencia fundamentalmente a la lengua y a la literatura, ¿no? Y en ese sentido se codeó con grandes maestros. Tenía 90 años y pudo codearse con grandes poetas, ¿no?, de esa época. Y bueno, nos dejó también hace unos años, creo que fue el año 19, puso por escrito muchos de sus poemas, o algunos de sus poemas, en el libro Casi Canto, ¿no?, que publicamos también, y que los antiguos alumnos hicieron posible su publicación, y que queda también el alma de padre Pedro en esos poemas que nos regalan, ¿no?, y que quedan para la historia.
Sentimientos encontrados hoy, ¿no, padre? Porque ha sido un día difícil, no cabe la menor duda, porque ya no está el padre Fuertes, pero por el otro lado, entiéndame cuando le digo alegre por...
No, es que yo creo que podemos decir que ha sido una despedida alegre, una despedida bonita, muy emotiva, con mucho sentimiento en tanta gente, ¿no? Y para todos los que estábamos allí, para los misioneros claretianos, un día de gozo, porque vemos que la mano de Dios se ha cumplido en un hermano nuestro con 90 años, ¿no? Y que era difícil llevarse mal con el padre Pedro, era muy difícil. Supongo que alguna persona no se entonecería con él, ¿no? Pero son excepciones, ¿no? Entonces, para nosotros sí ha sido un fin de semana intenso, emocionante y muy de gratitud, ¿no? Porque hemos tenido un hermano, hemos podido disfrutar de un hermano, yo un poquito, llevo aquí 6 años nada más, ¿no? pero otros hermanos durante mucho tiempo. Y sobre todo yo creo que el pueblo canario, ¿no? Él llevaba también muy en el corazón la etapa que vivió en la parroquia de Pedro Hidalgo, ¿no? Hace años, ¿no? Y ese barrio y esa gente, que ha mantenido relación también con ellos hasta sus últimos días, ¿no? Es algo que se le llenaba la boca cada vez que hablaba de su época. Pues también aquellos años 60, 70, 80, era una realidad dura también, ¿no? De pobreza y de limitaciones, ¿no? Y ahí supo sintonizar. Y también, como el padre Claret dijo de los canarios que le habían robado el corazón, ¿no? En un momento, yo creo que al padre Pedro, los canarios le han robado el corazón, ¿no? Uh-huh. Pero si hay alguna zona de la ciudad, de la isla, ¿no? Que le robó el corazón fue el barrio de Pedro Hidalgo, ¿no? Porque lo llevaba en el alma.
Sí. Padre Juan José García, director del Colegio Claret de Tamaraceite, gracias por atender a la cadena COPE, los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias. Un saludo.
Segundos para las 12 del mediodía, escuchamos el boletín informativo y después seguimos. Desde aquí, no se vayan, aún hay más.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Mira este dato. En un año han cerrado cerca de 800 explotaciones agrarias en España. Eso quiere decir que aproximadamente cada dos días un ganadero en este país decide echar el cierre directamente porque no le es rentable mantener su negocio. Hay varias razones detrás de toda esta caída. No hablamos solamente de un único motivo. Cuando alguien decide cerrar la puerta a su modo de vida es porque ya no es un modo de vida adecuado. Actualmente hablamos de un incremento de los costes importante para producir, por ejemplo, la leche. El sector sigue experimentando un alza considerable de los precios en la alimentación del ganado, sobre todo en el cereal. Cuesta un 80% más que en 2020. También suben la factura global, la exigente normativa de bienestar animal o los combustibles y electricidad que se consume en las granjas o vaquerías. Hay que tener en cuenta que las vacas ya se ordeñan con máquinas y según la normativa, la leche hay que enfriarla una vez se obtiene. A muchos ganaderos les sale ahora mismo más rentable destinar las reses para carne que mantenerlas produciendo leche. Un producto que, por cierto, se ha encarecido un 25% más en un año, según los datos del último IPC que conocíamos justo la semana pasada. Estos profesionales siguen diciendo que el incremento del precio de la leche no se está viendo traducido en el beneficio de su cuenta de resultados. En todo esto, pues tiene mucha influencia la guerra de Ucrania, uno de los principales productores de cereal del mundo, pero no es menos importante un factor como la sequía. Fíjate, las vacas producen un 20% menos de leche en situaciones de sequía. ¿Por qué? Pues porque afecta a la alimentación de los animales y, por tanto, a la explotación final del producto. Y afecta de dos maneras, una directa y otra indirecta. Por un lado, el pasto no es tan bueno y abundante como debería ser. Y por otro, como falta comida en el campo, pues hay que comprar más cereal que está por las nubes. Es un círculo vicioso. De media, cada español consume unos 70 litros de leche al año. Y la gran pregunta es, ¿puede haber problemas de desabastecimiento de este producto esencial? Bueno, seguro que recuerdas que hace no demasiado vimos las estanterías vacías de cajas de leche, pero se debió a la huelga de transportistas. Ahora hablamos de algo diferente, la producción. Decíamos que han cerrado casi 800 explotaciones, pero son unas 13.000 las que continúan activas en este momento en España. Somos el séptimo país productor de la Unión Europea. Que veamos problemas de desabastecimiento es difícil porque el sector lácteo es una industria sólida en nuestro país, pero algo se puede notar y no deberíamos dar la espalda a la realidad que nos muestran ya todos estos datos. Pues además de esta, hay más noticias destacadas en esta jornada de lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y Pilar, si hoy se celebrasen elecciones generales en España, el PSOE las ganaría por 4 puntos de diferencia sobre el PP. ¿Y quién dice este dato llamativo? Bueno, pues lo dice el último barómetro del CIS, con intención de voto y que acabamos de conocer. El sondeo, que amplía la ventaja de Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo, apunta también a que Unidas Podemos se mantiene más o menos y que Vox pierde votos. Y este lunes tenemos también datos de la confianza empresarial en España, que vuelve a tasas negativas tras caer un 2,9% 2% en este cuarto trimestre del año. Las empresas empeoran además sus expectativas de exportación por el alza de las materias primas y del precio del petróleo. Y poca tregua, está dando Putin a los ucranianos. Desde primera hora de la mañana, el centro de Kiev ha registrado varias explosiones tras el ataque perpetrado con drones cuya procedencia sería iraní. Tres personas habrían muerto en ellos. Entre tanto, este lunes ha quedado restablecido totalmente el tráfico en el puente de Crimea, que sufrió una explosión hace 10 días. Y la OTAN ha arrancado sus ejercicios anuales de disuasión nuclear, que se prolongarán hasta el próximo 30 de octubre. Y no tememos la corrección. Es lo que acaba de asegurar en Eclesia el día de 13 el responsable del Movimiento Católico Comunión y Liberación en nuestro país, Jesús Carrascosa. Lo ha afirmado tras el encuentro que los miembros de la asociación mantuvieron con el Papa este sábado, en el que Francisco les dijo que la Iglesia espera mucho más de un movimiento eclesial tan importante.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Noche de premios para el fútbol español en París.
Esta tarde noche se celebra la gala del Balón de Oro en la capital francesa. El fútbol español va a ser gran protagonista. Entre otras cosas, Juan Antonio Alcalá, todo está preparado para que el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, reciba el Balón de Oro.
El día es desapacible, con lluvia y con cielo gris denso aquí en París, pero la noche va a ser espectacular con la proclamación de Karim Benzema por primera vez en su extensa carrera como Balón de Oro 2022. Benzema está viajando en este instante hacia París, es un vuelo privado del Real Madrid que preside Florentino Pérez, y a su llegada a esta ciudad, Benzema va a estar arropado por viejas glorias del Real Madrid que ganaron anteriormente este galardón del Balón de Oro. Además de Benzema, Courtois será el vencedor del trofeo Yassine al mejor portero de la temporada. Alexia Putellas es súper favorita para ganar su segundo Balón de Oro femenino consecutivo, y Gavi es el favorito para suceder a Pedri como mejor jugador sub-21. Se requiere traje de gala para todos los invitados. París brilla como nunca en esta gala del Balón de Oro 2022.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Villarreal Osasuna a las 9 de la noche, y mañana comienza otra jornada. Hay Liga en tres semanas. Recuerden, mañana Sevilla-Valencia, Atlético de Madrid-Rayo y Getafe-Atlético de Bilbao.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción, y Dismarex. Colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda Cope Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día somos más.
Pensábamos que en el 2000 todos viajaríamos en nuestros coches voladores, pero va a ser que no.
Menos mal que en nuestro trimarán puedes viajar entre Gran Canaria y Tenerife con tu coche en tan solo 80 minutos y con el máximo confort. Mucho mejor en trimarán. Frenos en Express.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 20 al 23 de octubre en Expo Meloneras. 32 marcas locales, nacionales e internacionales presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Seminario titulado Familias Reconstituidas, nuevos retos para la práctica profesional, la intervención psicoterapéutica en la ruptura y en la reconstitución familiar. Seminario organizado por el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, mediadores familiares, abogados, coordinadores de la parentalidad, trabajadores sociales y profesionales afines, del 20 al 22 de octubre de 2022. 20 horas de duración, inscripción e información en el 928-200006, info@fundacioncof.org o nuestra web www.fundacioncof.org o Facebook.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:10 minutos, echamos un vistazo a la actualidad, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, Jorge.
La situación de los ganaderos en Canarias sigue siendo muy delicada, lo siguen pasando mal y en un par de meses el panorama podría empeorar drásticamente hasta el punto de perder el 70% de la producción. Los ganaderos están a la espera de que lleguen las subvenciones de las administraciones públicas y ponen el acento en la necesidad de que aumente el precio de la leche de los 0,54 céntimos actuales a 0,60 para cubrir gastos y tener lo mínimo para vivir. El presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, avisa del caos que se avecina si no se toman soluciones urgentemente, entre ellas la aplicación de la esperada ley de la cadena alimentaria.
A día de hoy, pues, la leche ha aumentado unos 6 céntimos, con lo cual eso es inviable totalmente. Estamos hablando de que la leche ahora mismo se está pagando a 0,52, 0,54 céntimos y se debería estar pagando ya como mínimo a 0,60 céntimos. Uh-huh. Bueno, estoy hablando del vacuno, ¿no? Luego ya sí. El caprino y el ovino, pues estamos hablando ya de 0,90 céntimos como mínimo. Eso solo y exclusivamente para cubrir los gastos de las cuadras.
Y seguimos pendientes de la situación de Salvador Alba, el ex magistrado, que entrará este martes en la cárcel para cumplir una condena de 6 años y medio si no se le concede el indulto que ha pedido o si no paralizan su internamiento las últimas alegaciones que presentó tras recibir el auto de notificación de ingreso en prisión el pasado jueves en su domicilio de Gran Canaria. Según su mujer, la letrada de Administración de Justicia, Teresa Lorenzo, su marido se encuentra en la península ya para presentarse antes de las 3 de la tarde de mañana en prisión, que es cuando termina el plazo.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Vamos con tiempo de análisis. La actualidad desde la perspectiva, desde el punto de vista, desde el cristal de nuestras invitadas, los lunes con ellas, con mujeres. María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Hola, Carmen León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, María, tú dices, no estaba en mi hoja de ruta cuando presentaste tu candidatura, pero es que, chica, desde hace 3-4 años, nada de todo lo que está pasando, te está pasando, está en tu hoja de ruta.
Sí, la verdad que hay una cuestión innegable, y es que el apoyo de todos los compañeros y compañeras de base de este partido ha hecho que cuestiones que no estaban en mi cabeza de poder liderar cuestiones tan importantes como la lista al Congreso de los Diputados o hoy que anuncié mi candidatura a liderar la lista al Cabildo en las próximas elecciones, no podría ser sin el cariño y el apoyo de todos mis compañeros, ¿no? Entonces, cierto es que aunque no estaba en mi hoja de ruta, mis compañeros y mis compañeras me demuestran una vez más que somos algo más compartido, que somos una familia, que somos compañeros y que compartimos un proyecto y que, bueno, que confíen en mí y que me den este empujoncito final, pues te puedes imaginar la ilusión que me hace.
Oye, ya sabes que aquí hablamos de todo. ¿Qué impacto, qué importancia tiene Pablo Rodríguez en tu candidatura?
Bueno, yo realmente cuando me llegan mensajes y me llegan y yo hablo de que la gente me ha apoyado y me ha arropado, me refiero a compañeros y compañeras de base. Es decir, aquí tanto Fernando Clavijo como Pablo Rodríguez se han mantenido totalmente al margen. Recordemos que fue Pablo Rodríguez el que instauró un procedimiento de primarias que antes no existía en el último congreso hace cosa de 2 años. En la isla de Gran Canaria, de tal manera que cualquier afiliado y cualquier afiliada pueda decidir quién lidera una lista y no lo decidan 4 o 5 personas sentadas en un consejo político insular, ¿no? Uh-huh. Lo deciden todos los afiliados. Uh-huh. Entonces, esas personas por las que me preguntan se han mantenido al margen y de hecho yo he seguido el revuelo que se ha formado sobre mi candidatura o mi posible candidatura, e incluso sus declaraciones a medios siempre se han mostrado uh-huh. neutrales, como no puede ser de otra manera.
¿Cuándo son las primarias, María?
Pues este jueves sería el último día para presentar los avales, que me pondré a trabajar en ello, y la semana que viene ya serían las votaciones, la uh-huh. semana que viene, a lo largo de la semana que viene.
¿Vas a incluir a Gloria Cabrera en tu plancha?
En principio vamos a someternos al procedimiento de votación de los afiliados y luego ya pensaremos en cómo formar una lista potente con un buen equipo. Yo te puedo asegurar que Gloria es una persona con un perfil muy bueno, ha hecho muy buen trabajo en el Cabildo estos años, ha sido un trabajo difícil y lo ha hecho muy bien. Y ahora de momento vamos a competir por esa cabeza de lista, pero como te dije antes, somos un equipo ante todo y el proyecto está por encima de todo, así que ya tendremos tiempo de formar un equipo potente.
Bueno, pues vamos con los temas del día. Al fin y al cabo, María Fernández, protagonista hoy porque ha formalizado su candidatura al Cabildo de Gran Canaria por Coalición Canaria. Vamos a hablar de pobreza. La verdad es que todo depende del cristal con el que se mire, ¿no? Porque tenemos diferentes titulares. Por ejemplo, el escudo social evita que la pobreza se dispare un 17% en el archipiélago, que son unas 375.000 personas. Pero por la otra, y la verdad es que llama mucho la atención, porque es imposible que Canarias salga de ahí, y es que nuestra región es la que más pobreza severa soporta del país. Estamos hablando de personas u hogares con ingresos inferiores a 454 euros mensuales. Son unos 365.000 familias, ¿no? Noemí Santana, la consejera de Derecho Social, sobre la pobreza en Canarias, dijo lo siguiente.
Y por fin podemos hablar que después de tantos años, 8 años, Canarias revierte el signo y por fin vamos acabando con pobreza en vez de crearla.
A lo que se refería la consejera es que se ha logrado conseguido un descenso del 1,3 en cuanto a personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero yo creo que cuando hay personas que no pueden comer, que no pueden pagar el agua, que no pueden pagar la luz, que se ven fuera de sus casas porque no tienen dinero para pagar sus hipotecas o para pagar, en fin, los alquileres, pues la verdad es que estas declaraciones no vienen muy a cuenta. No sé cómo lo ves tú, Carmen.
Mira, en primer lugar le quiero dar la enhorabuena a María y ánimo, porque quizás seremos contrincantes políticas y espero... Bueno, pero todos somos unas contrincantes que creo que estaremos a la altura.
Pues te lo agradezco y me alegra tener contrincantes, mujeres, y tener tanto liderazgo de mujer. Así que,
sí, mi niña, ¿qué hace gracias. Falta? Yo espero que sí, de nada, de
pero
nada.
Pero Carmen, ¿tú vas a presentar tu candidatura también como para Unidos por
Gran Canaria? Ahí estamos, en Unidos por Gran Canaria. Sí, ahí estamos. Ahora presentaremos al Cabildo y bueno, yo todavía no voy a adelantar nada, Javier.
Que yo pensaba que al Cabildo iba Bravo, fíjate tú, Bravo de Laguna, Lucas.
No, que va. Ya estamos conformando otro equipo. José Miguel Bravo, por supuesto, es el creador de este partido, ¿no? El fundador, y lo tenemos con nosotros, pero no. Vamos a entrar con gente renovada.
¿Y tú te de alguna manera, digamos, te eriges como posible cabeza de lista al Cabildo?
Bueno, cabeza de lista no sé, pero ahí estoy. Yo siempre me pongo a disposición del partido, de lo que ellos crean conveniente, donde yo más puedo aportar, como dice María también.
Y bueno, y ahí estoy, pero igual que ella, con muchísima ilusión, porque yo sí que soy nueva en estas líderes y bueno, y espero aportar lo mejor de mí también.
Pues fíjate, yo veía en Unión por Gran Canaria a Bento en Las Palmas de Gran Canaria, a Lucas en el Cabildo y a José Miguel en el Gobierno, pero claro,
pues
todavía no se sabe, todavía no se sabe.
Todavía no se sabe, Javier, se va a saber dentro de poquito, pero no, ya con los otros se ha acertado, que además tenemos un tándem, que es Enrique Hernández Bento y Carmen Guerra, pero en el Cabildo todavía no. Esperamos sorprender un poquito, pero sobre todo esperamos hacer las cosas, que nos den la oportunidad de hacer las cosas bien, que nos la den, eso sí.
Bueno, pues venga, adelante, el tema del día, pobreza.
Sí, lo que estábamos comentando, hablamos, ¿verdad?, de números y de cifras y es horrible, pero cada vez es peor cuando ves que lo que tú decías antes, ¿no?, que hay personas que no llegan a final de mes, no tienen cómo pagar la luz, con hijos en casa, cómo alimentarlos, ¿no? Ya llega un punto en que los padres dejan de todo por darle a ellos, pero es que ni así llegan para sus hijos, ¿no? Pero sobre todo, aparte de eso, es el perfil de personas. Estamos viendo ya muchísima gente con trabajo, que tienen su sueldo, pero que tampoco llegan. Y yo te puedo hablar de amigas mías, madres, mujeres separadas, que yo creo que de los que nos estén escuchando habrá muchas así, que tienen que enfrentarse de repente a la vida ellas solas, con niños pequeños y demás, que tienen que hacer multitud de trabajos porque tampoco llegan, ¿no? Estamos en una situación que realmente, yo sé que Noemí dice que bueno, que hemos evitado un poco, que estamos revirtiendo las cifras o la situación, pero yo creo que no. Se hacen grandes medidas o se aprueban grandes propuestas económicas y demás, pero la realidad es que no llega. Hay gente que todavía no han podido cobrar el ingreso vital, o que los ERTE tampoco los han echado del trabajo y no han cobrado todavía, las empresas también, no se les ayuda, no pueden tampoco las empresas a su vez ayudar a sus trabajadores porque ellas mismas no pueden sobrevivir. Estamos en una situación y encima con el panorama que tenemos, pero esto cada vez va a peor, es realmente desmoralizador y no sé cómo se puede solucionar a esto, porque puedes subir el salario, pero si subes el salario y tampoco ayudas a las empresas, o lo que haces no llega, porque el problema es que no se gestiona, no llega correctamente. Y el día a día es cuando tú quieres cobrar algo, necesitas una ayuda, no la tienes, y los días son años, o sea, esto un día para ti es una vida entera. ¿Sabes? Para cada persona que vive esa situación, un día se le da la vida, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que solucionarlo de algún modo.
Uh-huh. María, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo sí sé cómo solucionarlo, con trabajo. Es decir, está claro que no es una cosa que se va a revertir de un año para otro. Son proyectos a largo plazo, pero se tiene que poner trabajo y voluntad política. Y yo, de verdad, no sé cómo una consejera de políticas sociales puede enorgullecerse de cuestiones tan lamentables como esta, ¿no? Es decir, y volvemos a la tiranía de las cifras. Las cifras detrás tienen nombre y apellidos, tienen datos, esos datos son personas y familias que no llegan a fin de mes. Uno se puede alegrar de que hay un 1% según sus datos de reducción de la pobreza, pero es que nos vamos al informe AROPE, nos vamos a determinados informes socioeconómicos y los que venían a cambiar la política, los que venían a hacer ese escudo social, pues nos encontramos que en Canarias los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Y ha habido un crecimiento de la pobreza del 13, de la fractura social entre pobres y ricos, del 13%, y en cambio los ricos han aumentado en un 8%. Y esas cifras que están ahí son objetivas, analizadas por economistas especializados, que nada tienen que ver con la oposición. No es una herramienta de arrojarse políticamente los datos. Pero sí que es cierto que la frialdad de una persona que tiene la capacidad de cambiar las cosas y que ha tenido durante 3 años la capacidad de cambiar las cosas, que en fin, que con estos datos sobre la mesa se alegre o lo celebre, me parece una frivolidad descorazonadora.
Pero lo que se ha visto es que gobierne quien gobierne, siempre estamos a la cabeza de la pobreza severa. ¿Qué pasa? ¿Que es estructural? ¿Por qué no salimos de ahí? Porque yo me niego a pensar que sea estructural en Canarias por nuestra condición de lejanía, islas, fragmentación del territorio. No puede ser que estas tres condiciones nos aboque a la mayor de las pobrezas y estemos siempre ahí.
Pero yo te voy a decir una cosa, Javier, pero y tú analiza Gran Canaria, que por eso Unidos por Gran Canaria lo decimos tanto, tú analiza las cifras de Gran Canaria. Es la peor isla en relación a las demás. Es que es una cosa, no, ya no es estructural, por supuesto. sí tiene una base estructural porque han cambiado, hemos cambiado de gobiernos y no se ha solucionado. Yo creo que es totalmente, como dice María, ¿verdad?, voluntad política, o sea, gestionarlo bien, conseguir el dinero, pero una vez que se tiene el dinero, primero traer el dinero, que eso también en Gran Canaria en particular cuesta bastante, ¿no? Pero una vez que ya lo tienes, gestiónalo bien. Se irán para otros lados que consideran que es más importante, pero es que esto sigue subiendo y es lo que digo, la realidad es la que es. La persona que tiene un dependiente en su casa y no tiene para mantenerlo, o que tienes tres niños y no tienes dónde darles que comer, es que es brutal, ¿no? Es que es el día a día de las personas y no se mejora por muchas propuestas maravillosas que se hagan. Y hemos aprobado tantos millones para ayudas, no llegan, y esa es la realidad. No llegan, y es porque no saben hacerlo.
Un oyente nos dice, y apunta bien, burocracia. Además lo pone en letras mayúsculas, ¿no?
En letras mayúsculas.
En letras de molde. Burocracia, porque sí es cierto que están llegando mucho dinero para combatir la pobreza, pero
sí,
al fin y al cabo estamos siempre ahí, María, somos incapaces de salir. Me niego a pensar que tenemos un problema estructural, no puede ser.
A ver, hay un problema estructural de base, es decir, y solo hay que analizar los datos históricos. Cada vez que nos golpea una crisis, a Canarias le golpea y los datos siempre están 4 o 10 puntos por encima de la media peninsular. Hay una base estructural, sí, y no podemos negarla, porque si la negamos, no la afrontamos. Y si no la afrontamos, estamos hablando aquí del sexo de los ángeles. Hay un problema estructural que hay que corregir a largo plazo. ¿Qué ocurre? Que los hechos históricos que nos han golpeado, tanto en el 2008 como ahora con el coronavirus, como demás, nos complican esa labor, sobre todo cuando no lo afrontamos de manera estructural. Es decir, no podemos estar solucionando esto con pagas o con cheques que se dan de aquí a final de año. Esto se tiene que solucionar con proyectos de empleo de aquí a 10 años, con inversiones en formación profesional de aquí a 10 años, con inversiones en proyectos de formar a la gente de parada de larga duración para que cambien su profesión o su futuro y poder sacarlos de esa situación de periodo largo de paro. Es decir, no podemos desviarnos de eso, no podemos perder la vista de eso. Y por supuesto, estoy de acuerdo con el oyente, hay una burocracia que se han empeñado. Mira, no hay mejor reparto que una buena política fiscal. Una buena política fiscal que dé más a los que menos tienen y de manera inmediata, sin tener que ir a ningún sitio a solicitarlo con una solicitud, sino yo trabajo, gano tanto dinero, en lugar de quitarme 50, quítame 30 porque yo estoy en el eslabón más débil de la cadena. Con políticas fiscales solidarias se hubiese llegado antes y más rápido a darle liquidez a las familias canarias. No han querido, se han negado por un tema totalmente sectario, partidista e ideológico que nada tiene que ver con la realidad de las personas del día a día. Y por mucho que uno aumente el salario mínimo interprofesional, si luego le sube la luz, le sube la gasolina, le sube el agua, le sube los huevos, le sube la leche, su disponibilidad económica es mucho menor que cobrando 600 euros al mes. Uh-huh. Entonces, ¿en qué estamos? Uh-huh. Si nos ponemos a trabajar de manera estructural, en lugar de dar paguitas que se acaban después de mayo de las elecciones, pues seguramente estaríamos más en el camino de dar una solución a largo plazo que a corto plazo.
Bueno, otro oyente dice burocracia y poca empatía por parte de los funcionarios. Lo que está claro es que si no tenemos propuestas de crecimiento económico, evidentemente no vamos a salir de este atolladero. No saldremos jamás, porque con ayudas sociales no se va a salir jamás, porque además ese llamado ascensor social parece que no funciona. Vamos a cambiar de asunto, por cierto. ¿Qué piensan ustedes cuando ven un coche de desatascos, en este caso desatascos Jumbo, controlando el tráfico en fiestas populares que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria? Lo vimos en El Pilar, lo vimos también en La Naval. Un poco vehículos haciendo de parapeto para cumplir con las exigencias de los posibles ataques antiterroristas que al fin y al cabo por parte de la delegación del gobierno se exige en estas fiestas. María, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo veo lamentable desde el punto de vista del trato o del maltrato, por decirlo con las palabras correctas, a los cuerpos de seguridad que son los encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía cuando se ven sin herramientas para poder hacer bien su trabajo. esto ya no es una cuestión estética de que haya una compañía privada con camiones privados, con lo que eso conlleva, intentando cortar las calles porque no tenemos las herramientas adecuadas para que nuestra policía local pueda hacer bien su trabajo en condiciones de seguridad, sino que ya hablamos de seguridad ciudadana. Cuando la gente se encuentra en lugar de un coche de la policía, un coche privado, se lo salta, se sube a la acera, no cree que sea un control establecido por un cuerpo de seguridad. Eso genera inseguridad, no da cumplimiento real a los planes de seguridad que son obligatorios por ley, como tú bien has dicho, ¿no? Entre otras muchas razones, por temas de antiterrorismo y seguridad ciudadana. Y yo creo que da una imagen lamentable de un ayuntamiento que no es capaz ni de mantener la seguridad de los actos públicos que ellos mismos organizan de la ciudadanía de la Palma de Gran Canaria.
Carmen, ¿cómo lo ves?
No, eso es cierto. La verdad es que llama la atención, pero bueno, que la gente sepa, los oyentes sepan que bueno, que esto suele ocurrir porque se suele pedir a lo mejor a vehículos que son privados que sirvan un poquito de parapeto en este sentido, ¿no? De protección a nivel antiterrorista.
Pero un vehículo privado no puede ser un parapeto para cumplir esos planes de seguridad antiterrorista.
Por supuesto.
Es que para eso, aparte que estuvimos hablando nosotros con Iván Jiménez, disculpa que te interrumpa, Carmen. Sí. Estuvimos hablando con Iván Jiménez y nos dice, nosotros sí que tenemos material, tenemos vehículos para poder poner ahí, que son unos vehículos que a lo mejor no están en servicio, que no tienen, digamos, todas las necesidades que se exigen para poder estar en servicio, pero que se puede poner como parapeto, y al fin y al cabo no es lo mismo ver un camión, un vehículo de desatascos Jumbo, que hombre, de un vehículo oficial de la policía local, que no es lo mismo.
Ah, no, pero por supuesto, es que además es esperpéntico, está claro que es una cosa que no, pero sí. Bueno, que tiene su razón porque se pide a lo mejor colaboración ciudadana en ese sentido, pero bueno, aparte de eso, lo que sí es verdad es la sensación de inseguridad tremenda, pero bueno, eso lo vemos en todos los cuerpos de bomberos. Yo voy al gimnasio por la mañana y yo ahí hay cantidad de policías locales, de bomberos, de funcionarios de correos, y todos te dicen lo mismo. No podemos trabajar, el clima del trabajo no es correcto, no tenemos equipación. Es decir, hay entre ellos hay un abandono. Dice, tenemos compañeros con depresión porque no tenemos las herramientas para trabajar, queremos hacerlo y no podemos, ¿no? Y entonces lo que pasa, que esto se supone que la policía local en este caso también es nuestra guardia pretoriana, ¿no?, del ayuntamiento. Es que si con toda la situación que estamos viviendo ni siquiera nuestros cuerpos de seguridad pueden darnos esa seguridad, es que ya no sé dónde vamos a terminar, ¿no? Y es todo por eso, porque no se está gestionando bien, el ayuntamiento lo está haciendo bien, tienen a todo su funcionariado público en este sentido, los tienen totalmente abandonados, desmotivados y sin ganas de hacer nada, y así no se puede hacer.
Otro en Las Palmas de Gran Canaria, Arenales. ¿Cómo consideran ustedes que se puede evitar este gravísimo problema que, por cierto, siempre ha estado ahí, a lo mejor no de manera tan virulenta o notable en las últimas semanas, en los últimos meses? Ahora tenemos las redes sociales y a partir de Twitter, Facebook, Instagram, en fin, pues parece ser que es una ventana al mundo y podemos contemplar y ver lo que está pasando en diferentes lugares, en este caso en el barrio de Arenales. ¿Hay que prohibir la prostitución? ¿Hay que abolirla? ¿O hay que regularla y darle más apoyo institucional, María? ¿Cómo lo ves?
Yo, vamos a ver, podemos tener ese debate. De hecho, ese debate lo tendremos en el Congreso tras la determinados proyectos legislativos que van encaminados a regular una situación tan compleja. Pero realmente, si ponemos la lupa en lo que está pasando en los Arenales, no tiene tanto que ver con una posible regulación o no de la prostitución, sino realmente una falta de seguridad ciudadana por la incapacidad, por la falta de efectivos, por la falta de herramientas, por la falta de apoyo del ayuntamiento a sus cuerpos de seguridad para que realmente velen por la seguridad ciudadana. No es otra cosa, es decir...
María, el germen es la prostitución. Te lo puedo asegurar que yo esa zona la conozco bien. El germen de todo es la prostitución. Y a partir de ahí, problemas, digamos, aledaños a la propia prostitución.
Pero prostitución o no, que podemos tener ese debate en profundidad, prostitución o no, se regule o no, vamos a necesitar cuerpos que velen porque eso se cumpla. Es decir, se regule o no se regule, se prohíba o no se prohíba, no sirve de nada que luego tengas normativas que regulen determinadas actividades si luego no tienes cuerpos de seguridad que velen porque se cumpla la normativa, no sé si me quieren ver a dónde voy a parar. Es decir, no es una cuestión de que se regule la prohibición o no, es una cuestión de presencia policial y presencia de orden público, porque de nada sirve tener una normativa superior que prohíba una determinada actividad, que les recuerdo que ya hay determinadas ordenanzas a nivel administrativo que regulan determinadas actividades en la vía pública, ¿vale?, sin tener que llegar a la penalización penal. Y no se está cumpliendo. ¿Por qué no se está cumpliendo? Porque no hay personal. No hay personal, no hay patrullas. Hemos dejado de ver patrullas por determinadas cuestiones. Es decir, ya no solo es la capacidad punitiva, sino la capacidad preventiva que hemos perdido en barrios como Los Arenales.
Carmen.
Bueno, eso, a ver, por supuesto que tiene que haber más policía local, todo lo de la seguridad, eso es cierto, pero bueno, esto es un tema bastante complicado, ¿no? Lo de la prostitución, yo creo que es un debate que se abre siempre, que siempre hay opiniones encontradas, porque hay muchísimas aristas en este problema, ¿no? Yo creo que si se regulase o se encontrase el modo de llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque yo creo que esto tiene que ser un pacto social más que una ley, a lo mejor que lo regule, que también, pero tiene que haber un acuerdo, un consenso, ¿no?, para acabar con este problema, porque en realidad es que lo que hay ahí en Arenales principalmente es que es la pobreza también, es decir, es la situación de estas mujeres que ejercen la prostitución, que trae inseguridad, por supuesto, que trae situaciones que requieren que intervengan luego las fuerzas policiales y demás, por supuesto, pero es que es un problema que llevamos toda la vida. La zona de Arenales es de toda la vida, sí, sí. Es un sitio de prostitución, y a lo mejor se hubiese regulado de algún modo.
Claro, el problema entonces, ¿dónde está, Carmen? Es que de toda la vida, que yo conozco eso. Es de siempre
toda la vida,
hemos tenido
igual que yo.
Ese problema ahí. Entonces, el problema no es policía local. Porque tú puedes, no puedes tener ahí una patrulla de policía local a 24 horas o toda la noche.
No, claro.
No, claro que no puedes tener una patrulla allí, pero es un compendio de circunstancias. Es decir, hay muchos proyectos que están liberados por organizaciones que luego son muy criticadas por muchos de los que gobiernan, como Cáritas, en los que gracias a esos proyectos la situación no es más límite todavía. Es decir, el ayuntamiento tiene la responsabilidad también de hacer programas y proyectos para lo que apuntaba Carmen. Muchas de estas cuestiones se ven agravadas o se ven en picos por situaciones de pobreza severa. Si tú realmente pones proyectos de reinserción social, de intentar lidiar con determinadas circunstancias muy variopintas, porque recordemos que los perfiles dedicados a la prostitución en los últimos años han variado muchísimo y se han estigmatizado muchísimo. Y si tú, ayuntamiento, no pones dinero y recursos para intentar sacar de esa situación de pobreza y de exclusión social a todas esas personas, pues esas personas no solo seguirán ahí, sino que aumentarán. Y gracias a muchos proyectos liderados, como ya dije antes, como por ejemplo Cáritas, no tenemos un problema todavía aún mayor. Entonces volvemos otra vez a capacidad del ayuntamiento, voluntad del ayuntamiento, herramientas del ayuntamiento para realmente propiciar y prevenir que estas circunstancias no se den.
Venga, Carmen, pero que te interrumpimos, claro que sigue.
Sí, no, pero está claro que tiene que ser esto a nivel más arriba también. No solamente el ayuntamiento, es lo inmediato, porque es el que tiene que paliar la situación que hay ahora, ¿no? Pero tiene que venir de arriba. Tiene que haber algo que esto
un
regule.
Un plan de reposición ahí también estaría bastante bien, porque son casas muy, muy, muy viejas.
Sí, no, son casas viejas. Bueno, yo además conozco la zona porque era una zona que mi abuelo tenía ahí también casas y demás. Es decir, es una zona que sí, que bastante yo viví cuando era chiquitita también con mis padres. Es decir, cómo está muy abandonado ese sitio, pero quizás también con la excusa de que como ahí se ejerce la prostitución, pues lo tienen como abandonado. Por eso, quizás también si le metemos mano a regular la prostitución con todo el problema que tiene, porque distinguen que si proxenetismo, que si luego están las feministas radicales que quieren abolirlo, hay otras que dicen que no, que hay que respetar la voluntad, porque hay mujeres que quieren ejercer la prostitución porque quieren. Y
ese es otro debate también muy interesante.
Sí, y además es que es de toda la vida. O sea, yo a nivel personal, yo no hablo políticamente, yo respeto. Si tú quieres ejercer un tipo determinado de profesión, que esté regularizado, que tengas tu seguridad social, es decir...
Pero es una manera de denigrar, entrando un poquito en ese debate, es una manera de denigrar a la propia mujer, ¿no? Abocarla a la propia prostitución, que venda su propio cuerpo. Hay 100.000 posibilidades por encima de eso.
Claro, pero...
Aunque le guste, quizás habría que enseñarla a enseñarles otras alternativas, ¿no?
No, está claro, pero mira, tú oye, yo he escuchado a mujeres famosísimas que son prostitutas de lujo, tú las tienes que escuchar, ¿eh? Que además han escrito libros, una mujer francesa, pero yo no me acuerdo del nombre, que ha escrito libros sobre esto, es decir, hay mujeres que, bueno, que es que la libertad, ya, si hablamos de libertad, obviamente aquella que no sepa qué elegir y se ve abocada a esto, es lo que no, eso es lo que hay que evitar y hay que enseñar que no. Pero si una mujer libremente, con conocimiento de causa, sabiendo dónde se mete, lo quiere hacer, es otra cosa, ¿no? Sí. Pero realmente, porque ya luego nos metemos con eso, con la trata de, sí, de con toda la prostitución infantil, cuando se traen a mujeres de fuera, que también habría que reformar la ley de extranjería para no traer a tanta mujer aquí que tenga que ejerce la prostitución. Es que hay tantas aristas, es todo tan complicado, ¿no? Pero yo creo que esto requiere solucionarlo, porque luego se crean guetos y pasa lo que pasa, ¿no? De inseguridad.
Hay una cosa clara, si se consigue abolir la prostitución, ahí no tendremos, jamás tendremos estos problemas, como también se consiguió eliminar la droga, por ejemplo, de un barrio en Las Palmas de Gran Canaria, el Polvorín, que no me salía, que si es un plan de reposición el Polvorín, y se acabó la droga. Habrá algo, no te digo que no, poquito, trapicheo, pero se acabó lo que era el Polvorín. Oye, nos quedamos sin tiempo, María. Pues nada, será hasta otra ocasión. Un abrazo fuerte.
Un placer, como siempre. Un abrazo.
Muchas felicidades por tu candidatura.
Un abrazo, María. Nos vemos.
Carmen,
muchísimas
un abrazo.
Muchas gracias.
A ti.
Adiós, gracias.
Adiós. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
De los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me crees,
COPE Más,
no me
Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena COPE Más, Gran Canaria, Auditorio de Terón e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De 41 minutos echamos un vistazo a la actualidad de forma express, Jorge Peris.
Para contarles que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado que la puesta en marcha del cable submarino entre Lanzarote y Fuerteventura implica la apuesta por la autosuficiencia energética, así como por la descarbonización. Por otro lado, el PSOE de Fuerteventura ha exigido al Grupo de Gobierno del Cabildo Insular la apertura inmediata de la nueva residencia sociosanitaria de Puerto del Rosario. Recuerdan en un comunicado que desde noviembre de 2021 están recepcionadas la obra y la instalación del equipamiento de la nueva residencia y centro de día de Puerto del Rosario.
Volveremos a actualizar la información a la una, pero no te vayas muy lejos, Jorge. Todos los lunes sobre esta hora aproximadamente hablamos de lo nuestro. El léxico canario, nuestra piedrita para evitar que se olvide. Palabras, expresiones de nuestra tierra. Jorge, ¿qué has sacado por ahí?
Mira, por ejemplo, te voy a hablar de una sensación que de momento no voy a tener, porque hoy apenas he desayunado, pero voy a tener dentro de un par de horitas, porque hoy voy a comer como una bestia y voy a acabar abollado.
Ah, vas a acabar abollado porque vas a comer todo.
Lo tengo clarísimo. Es una de las expresiones canarias más graciosas, ¿no? Se usa para mencionar precisamente eso, que una persona está muy llena, que está repleta, que tiene el estómago lleno, que no le cabe nada después de comer. Otra que tiene que ver con la comida, con el almuerzo, con la o la cena, que es la arrancadilla, que es la última copa que se bebe en un sitio antes de que alguien se vaya. Sí, exacto. Bueno, pero como la arrancadilla viene acompañada también de comida,
una,
¿no?,
cena
de
algo más sólido, que nada, ¿no?
Una cenita, pero
para mí la arrancadilla es cuando ya
es más bien por la, más sí, es por la noche, ¿verdad?
Es por la noche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Venga, la última, venga, la arrancadilla.
Sí, la última, no, la penúltima,
al final. Que al final ya sabes lo que pasa, que la última pues claro, no es la última.
Llegas a casa,
hay muchas arrancadillas a lo largo de la noche.
No te dejas entrar porque es muy tarde, sí, sí, o las condiciones en las que llegan, no sabemos exactamente. Bueno, otra, esta tiene que ver, yo creo que con todo, que es cámbate la peluca. Bueno, desfasar, pasárselo de acuerdo, muy bien.
Cuando algo te asombra, dice cámbate la peluca. ¿De dónde habrá salido eso de cámbate la peluca?
Sí, y curiosamente.
¿Cuál será el origen de cámbate la peluca?
Pues sí, es una buena pregunta. Yo creo que, a ver, el origen tiene que ser.
¿Tú te cambaste la peluca ayer cuando viste el derbi?
Yo no lo terminé de ver. Imagínate, yo con él. No, mentira. Me quedo en el 2-1, me quedé porque estaba levantándome, ya estaba comiendo fuera, Javi, pues por eso me acabé abollado, estaba abollado, pero ya con el 3-1 digo, no puede ser. Que el origen tuvo que ser dos personas, una de las cuales tenía peluca, ¿no? Digo yo.
Era la impresión. O mucho pelo, ¿no? No tiene muchas veces cuando tienes mucho pelo y se vaya peluca tiene, ¿no?
Mira qué expresión, y perdonen por esta palabra, voy a pronunciar la palabra culo, andar con el culo a dos manos.
Esa es muy nuestra para las mañanas.
Estamos muy ocupados. Sí. Cuando dicen muy nuestra es nosotros, que sí, estamos aquí todos liados, ¿no?
Sí,
en Copa Gran Canaria.
Sí.
Se puede aplicar perfectamente. Estamos total, con el culo a dos manos. Sí, y a mí esto es una cosa que no me gustaría que me llamaran. Lo voy a pronunciar mirándote, pero no te estoy queriendo decir
bueno,
nada.
Bueno, a ver.
Que, por cierto, yo pensaba que era sabandija, pero es sabandijo. Aunque, ¿verdad? Con
eres un sabandijo.
Yo digo sabandija, no es sabandija.
Siempre hemos dicho sabandija, sí.
Sí, sabandija.
Pero es sabandijo. ¿Pero qué es un sabandijo?
Pues, bueno, familiarmente, esta es la acepción más agradable o menos mala, que es niño pequeño. Hay otra que es animal silvestre dañino y
bueno,
la que utilizamos.
Por ahí va.
No, persona despreciable, eres una sabandija. Pero bueno. Aquí no hay ningún sabandijo.
No, aquí no, todo lo contrario. Aquí estamos con el culo a dos manos todo el día, sobre todo toda la mañana, hombre, pero sabandijo no hay ninguno.
¿Alguno cuando ayer perdió el Barça, si algún sabandijo que mandó algún WhatsApp para fastidiarte un poquito?
Hay otro sabandijo que te estás escuchando que a lo mejor se acuerda de ti también, vete a saber.
Bueno.
Te das muy bien, sí. Gracias, Jorge.
Gracias, Javi.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda Cope Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día somos más.
Vive la auténtica tradición británica con los Afternoon Tea en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel.
Todos los días de 16 a 19 ven a degustar del sándwich favorito de la reina Isabel II en el bar Carabela. No te pierdas la primera edición especial de Afternoon Tea este 22 de octubre a las 17 horas.
Más información y reservas llamando al 928 24 30 40.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Interrumpimos la emisión para darte las últimas noticias. Ahora solo en Canarias y hasta fin de mes puedes llevarte un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento y con la tranquilidad de 1 año de seguro a todo riesgo de regalo. Financiado con RCI Bank. Nissan Qashqai. Sin esperas y con entrega inmediata.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier.
Actos
Reyes.
Vandálicos en el litoral de San Bartolomé de Tirajana, que va mucho más allá de lo sucedido con los kioscos, aunque esta va a ser la base o el hilo conductor de la conversación que vamos a tener con el concejal de playas del municipio, con Tito Herrera Abrante, más conocido como Tito Abrante. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿es la primera vez que vemos actos vandálicos en los kioscos del San Bartolomé de Tirajana, teniendo en cuenta que llevan más de 2 años cerrado, concejal?
Sí, hombre, contra los kioscos sí hemos visto que son los primeros, pero no son los primeros actos vandálicos que tenemos en la playa, la verdad.
¿Qué otros actos vandálicos se hacen ahí?
Bueno, lo han cogido con las duchas, con las pasarelas, con los puestos de la Cruz Roja, pero bueno, ahora se han metido muy duro contra los chiringuitos.
Contra los chiringuitos. ¿Cuántos están deteriorados por los actos vandálicos, concejal?
De los que han destrozado realmente son 3. Algunos a lo mejor habrá un poquito, pero no poca cosa. Los demás, los más graves son 3.
¿Y se sabe quién es? ¿Se tiene un sospecha de quién puede ser?
No podría yo poder. Puedo pensar muchas cosas, pero no sería lo que...
Pero no hay un grupo organizado ahí que se encarga de hacer estas cosas, ¿no?
No creo. Bueno, yo creo que será cosa del momento, no creo que esté organizado.
Bueno, son 3...
Vamos a pensar que no sea así.
Sí, vamos a pensar que no sea así. Son 3, ¿no? ¿Exactamente qué tienen? ¿Qué le han hecho?
Miren, le han lavado, han forzado primero las fechaduras y lo que son los embellecedores que tienen por fuera, que son de madera, los han roto todo. Y entonces, no sé si han picado también lo que es la chapa, pero en principio es eso solo.
Es decir, son, digamos, desperfectos superficiales, ¿no?
Sí.
En el interior, claro, no hay nada.
No, en el interior no han podido entrar. Por lo tanto, democracia que no hayan podido entrar, que los desperfectos no hayan sido mayores.
Claro, porque está vacío, ¿no? El chiringuito, no hay nada.
Sí, los chiringuitos están vacíos, ahora, a día de hoy están vacíos.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le va a costar al ayuntamiento aproximadamente reparar esos desperfectos, concejal?
Pues ahora mismo no sabemos los costes, porque estamos llamando a los proveedores a ver más o menos el stock que les queda y cuánto puede salir. Pero vamos. Barato no va a ser.
Barato no va a ser, pero eso es un arreglo, ¿no? No hay que cambiar el contenedor, ni mucho menos.
No, eso es arreglar, es exterior, eso se puede arreglar perfectamente.
Claro, el problema es que no se ha adjudicado todavía los chiringuitos. Una vez que se adjudiquen, se supone que estos actos vandálicos van a desaparecer, ¿no?
Pues no sé, como es de noche, no sabemos. El trabajo es de día, de noche puede pasar cualquier cosa.
¿Contra las hamacas también hay actos vandálicos, concejal?
Sí, de vez en cuando, pero bueno, no son actos vandálicos en sí, sino quizá los jóvenes por la noche que se juntan y arriman hamacas y demás, pero bueno, no, algunas están roto, pero no creo que sea un acto vandálico en sí, en ir a romper por romper.
Ya, bueno, que están apiladas y lo que hacen es que, bueno, para sentarse, pues la cogen de ahí, la ponen en otro sitio y demás, ¿no?
Sí, correcto.
Porque llevarse material de la playa, ¿eso pasa, concejal? ¿Se lo lleva la gente?
Hubo un tiempo que sí. Y realmente nosotros nos hemos encontrado en algún pueblo, hemos encontrado algunas hamacas, pero bueno, a día de hoy están todas.
Oye, concejal, ¿cómo es eso? Tito, ¿cómo es eso? Que se han llevado hamacas y la han encontrado en algún pueblo. Cuéntenos un poquito más, explíquese.
Sí. Bueno, hace cerca de un año y algo aparecieron 2 hamacas, precisamente en mi pueblo, en el Castillo Romerá. Aparecieron 2 hamacas ahí. No entiendo cómo estaban esas hamacas ahí.
¿Dónde las vio, concejal? ¿En la calle?
En medio de la calle, sí. Alguien que las tenía a lo mejor y se las quitó de arriba y las dejó en medio de la calle.
Vaya sorpresa, ¿no?
Total.
¿Y qué hizo con esas hamacas? ¿Las tiró, las lavó y
no,
las devolvió?
Estaban ya deterioradas y tuvimos que retirarlas. Sí, uh-huh. Sí, no podíamos... Uh-huh. De hecho, que sí, ellos la quitaron porque estaban ya deterioradas.
Uh-huh. Y las sombrillas no, ¿no? Las sombrillas se cortan un poquito.
Las sombrillas de momento las tenemos controladas y de momento no, están... Uh-huh. Que haya pasado de aquí para atrás, no lo sé. De momento está controlado el tema. Sí.
Bueno, pues son actos vandálicos que quedan ahí. Vamos a ver cuánto le va a costar al ayuntamiento, ¿no? Porque yo creo que lo más preocupante es eso. Al fin y al cabo se repara y se acabó. Pero, claro, eso es dinero público, ¿no? Dinero municipal que hay que poner ahí.
Ya el gasto se va a hacer. Uh-huh. Yo temo por el que pueda suceder otra vez.
Ya.
Porque si nos acostumbramos, ¿cómo se acostumbraron a romper los lavapiés? Uh-huh. Entonces sí, mal vamos.
¿Cuánto cuesta más o menos, cuánto costó los lavapiés el repararlo?
Los lavapiés, nosotros teníamos madera ahí, no puedo saber el coste porque ya teníamos una reserva de madera. Uh-huh. Y entonces lo que al final tuvimos que cambiar la madera y poner losas de hormigón, yeah, que era mucho más efectivo.
Uh-huh. Y eso sí que no se lo van a llevar, ¿no?
Ya, eso sí que romperlo.
Sería romperlo más complicado.
Lo han intentado también, ¿eh?
Madre mía. Porque poner un policía ahí, seguridad privada en la playa, pues, claro, para el Ingres más Paloma, eso es casi imposible, ¿no?
Todar. Lo que, vamos a ver, la playa es tan larga que necesitaríamos muchos policías para estar fijos en la playa, porque es la noche y en la noche te da tiempo de esconderte, pasar a la policía y hacer los actos y desaparecer otra vez, ¿no?
Pues vamos a ver qué ocurre. Vicente Herrera Brante, concejal de playas. Tito Herrera, gracias por atender a la COPE. Concejal, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seminario titulado Familias Reconstituidas, nuevos retos para la práctica profesional, la intervención psicoterapéutica en la ruptura y en la reconstitución familiar. Seminario organizado por el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, mediadores familiares, abogados, coordinadores de la parentalidad, trabajadores sociales y profesionales afines del 20 al 22 de octubre de 2022. 20 horas de duración, inscripción e información en el 928-200-06, info@fundacioncof.org o nuestra web www.fundacioncof.org o Facebook.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva. COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es. A beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En 4 minutos llegamos a la 1:00 p.m. Los deportes, Juan Francisco Cruz.
Don Javier Benítez, antes lo comentábamos, lo de la Unión Deportiva, lo del Gran Canaria, bueno, buen fin de semana que
hemos tenido. No cabe la menor duda, y el equipo amarillo invicto, ¿eh? Yo creo que es de los pocos invictos que están, no sé si en la segunda división, en primera división, en Madrid creo que tampoco ha perdido, pues de los poquitos que quedan todavía.
Muy poco, pero además hay otra cuestión, goles encajados. Son 9 partidos que la Unión Deportiva Las Palmas no ha encajado un gol, porque los 4 4 que tiene ha sido en 2 partidos, 3 frente al Mirandés y 1 contra la Vez. 4 goles en 2 partidos, en 9 no ha encajado un solo gol la Unión Deportiva. Sí, sí, fantástica la situación clasificatoria, además líder, no ha perdido un solo partido. Y después los intangibles, que da igual el 11 que sitúe el míster de la Unión Deportiva, que va a salir bien, como ha ocurrido frente al Lugo, contra la Ponferradina, y veremos lo que ocurre contra el Cartagena. Si te parece, vamos a escuchar al autor del tanto de la Unión Deportiva Las Palmas, a Florín Andonen. Ganó la Unión Deportiva 0-1 frente a la Ponferradina.
Acabó el partido con un gol mío y estoy muy contento. No sé qué puedo decir. Estoy muy feliz por haber jugado otra vez, por seguir sumando minutos, porque al final yo creo que puedo dar muchísimo más en el futuro, porque aún no estoy ni al 60 o 70% de mi capacidad futbolística, y está claro que poco a poco iré mejorando, y ojalá pueda seguir ayudando al equipo en el futuro.
Ojalá, y sobre todo que se va a recuperar más Cardona, que está también Sandro, hoy a Vitolo, algunos minutos el pasado fin de semana en ese partido de su victoria frente a la Ponferradina, y con buena actuación arbitral. Fíjate, es la primera vez que, por lo menos yo lo veo, yo no sé si tú te acuerdas de una situación similar, Javier, que el VAR en una misma jugada cambia 2 acciones. Había sacado amarilla a Yuri y había anulado el gol de la Unión Deportiva Las Palmas, pues después de ir al VAR, expulsa a Yuri y le da el gol a la Unión Deportiva Las Palmas. Además acierta el árbitro en las 2 decisiones, o el VAR acierta en las 2 decisiones, y es la primera vez que lo vemos. A lo mejor habrá alguna vez que veamos 3 acciones en una misma jugada, pero en esta acertó el árbitro, no como en el partido del Cádiz, por ejemplo, que menuda historia ocurrió ahí con el gol de Gala en propia puerta.
Sin embargo, la Ponferradina se queja de las actuaciones arbitrales, Se mandó un comunicado incluso.
Claro, pero en este caso...
Pero nada tiene que ver con el partido de la Unión Deportiva.
No, en este caso fue entrada por detrás con los tacos de Yuri, era roja, no había fuera de juego en el gol de la Unión Deportiva, el árbitro acierta. Donde se equivoca es la primera decisión, la amarilla y la de la...
El VAR corrige y acierta.
Correcto. La Ponferradina puede hablar de otros partidos, en este en concreto, me imagino que con la calentura de la derrota y cómo fue, etcétera, pues a lo mejor sacaron ese comunicado, pero no tiene nada que ver en torno a este partido.
Próximo partido de Las Palmas.
Cartagena el próximo domingo, y el sábado juega el Gran Canaria en casa. Por cierto, el Gran Canaria que ganó frente al Brogan 53-71. 3 victorias, tan solo 1 derrota para el equipo de Lakovic en lo que va de temporada. Ya camino a Grecia, porque tiene competición europea esta semana frente al Prometeas Patras de lo que va a ser la Eurocup.
Bueno, agenda polideportiva, tenemos 20 segundillos.
Sí, el Rocasa Gran Canaria pasa a eliminatoria de la IHF European Cup, victoria del Guagua 0-3 frente al Palma, triunfo del Gran Canaria 3-0 frente al Zaire y derrota del Heidelberg 0-3 ante el Cajasol.
Bueno, no ha sido un mal fin de semana. No, escuchamos a las 2, Juan Fran.
Perfecto, gracias, Javier.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Les emplazamos a mañana, como siempre, martes ya 18 de octubre, como un clavo, como un reloj. 11 de la mañana, asuntos de la actualidad. Sigan disfrutando de este lunes. Adiós, buenas tardes.